Buenas tardes y bienvenidos a este episodio de Lightroom. Mi nombre es Dante y en el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial llamado Christopher Alba, quien estudió aquí en REC y el día de hoy nos va a compartir sobre su carrera profesional.
Bienvenidos a un nuevo episodio en Lightroom. El día de hoy, como dijo mi compañero Dante, tenemos a un invitado muy especial. Chris es un egresado de REC con una trayectoria increíble. Entonces, bienvenido, por favor, preséntate.
Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento. Yo creo que esta onda de decir y agradecer siempre es un protocolo, ¿no? Así como de gracias por la invitación, estoy muy contento, aunque no estés contento, ¿no? Pero yo sí estoy contento. Estoy contento de volver a casa, incluso de conocer los salones en los que no me tocó estudiar, que ahora son parte de ustedes. Me da mucho gusto ver que mi universidad ha crecido, ¿no? Que siguen apoyando los proyectos y que siguen saliendo alumnos de calidad y profesionales para esta bella industria. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Chris, ¿nos podías platicar un poco de cuándo entraste a REC?
Ay, no me acuerdo cuál es la... No tengo claro la generación, pero tiene 6 años que me gradué y otros 5 años y medio más o menos entonces de carrera. O sea, tiene 12 años, entonces soy de la generación... ¿Qué generación soy? No me acuerdo, pero bueno, tiene 12 años. Ahorita checamos el dato, tú tranquilo. Pero tiene prácticamente 12 años que yo entré y que pisé las instalaciones de REC como la primera generación.
¿Y qué experiencia te trajo ser la primera generación de REC?
Recuerdo que todos, yo creo que desde la persona de la entrada, que era el querido Alex, que bueno, creo que sigue siendo el querido Alex, hasta la administración, directivos, alumnos, todos entramos con una ilusión muy peculiar. Había muchos compañeros, amigos ahora, que eran foráneos, y bueno, yo me considero foráneo, yo venía de la ciudad de Toluca todos los días, entonces digo, no está tan lejos como ellos, que venían de otros lugares, como Celaya, pero todos teníamos una ilusión de hacer que REC fuera la mejor universidad de música del país. Y creo que comenzó bien porque todos tuvimos fe y todos creo que desde el principio hicimos las cosas que teníamos que hacer, ¿sabes? Que era confiar en su plantilla de docentes, en sus directivos y hacer que la gente creyera lo que nosotros ya estábamos creyendo. Que cómo me sentí, pues, ¿sabes? O sea, creo que nadie de nosotros pensaba justo en que éramos nuevos, simplemente queríamos estudiar lo que más nos gustaba y eso fue lo que hizo mágico. Yo por muchos años deseaba que llegara el tiempo de universidad para llegar a estudiar lo que yo quería, ¿sabes? Yo soñaba en clases de, no sé, de filosofía, soñaba con el momento en el que todas mis clases fueran de música, ¿no? Y entonces... que te hablo de esa primera generación y esos primeros años, era lo mejor del mundo, ¿sabes? Era lo mejor del mundo que todas tus clases tuvieran que ver con lo que siempre amaste y quisiste hacer.
Desde temprano tuviste claro que querías estudiar algo relacionado con la música y cuando entraste a REC, ¿qué carrera elegiste y por qué esa?
Yo supe siempre, o sea, yo empecé a los 6 años a tocar la guitarra. No tenía claro qué carrera quería estudiar. Solo sabía que quería que fuera algo que tuviera que ver con la música. ¿Cuál? No sé. Si para esto entonces tal vez todavía es un poco raro estudiar una licenciatura en producción musical, no lo sé. Para ustedes me encantaría saber cómo es para ustedes ahora. Hace 12 años era así como, ¿de qué? ¿Carrera de qué? ¿Perdón? ¿Licenciado en qué? ¿A poco eso existe, no? Y primero, ¿a poco eso se estudia? Entonces... no sé, digo, por sus risas me da la impresión de que sigue siendo un tabú, ¿no? Extraño y tal vez hasta un miedo para nuestros padres, así como es en serio que se va a dedicar a esto. Pero yo pienso que la vida me fue acomodando como las cosas como para ir depurando porque yo sabía que no era música como tal lo que yo quería, ¿sabes? Pero para darte un poquito de contexto, antes de yo entrar a la universidad, yo tuve la oportunidad de grabar mi primer disco y de grabarlo en los estudios de Sony. Entonces yo llegué a primer semestre pues, con un disco grabado, estaba en una gira con Mix Up, había estado nominado a algunos premios, entonces yo sentía que lo sabía todo, ¿no? Pero la razón por la que yo quise estudiar producción fue porque cuando fui y me senté en el estudio Vicente Fernández, que ni siquiera, no, ya no sé si se sigue llamando así, que ahora lo renovaron, pues, no sabía qué estaba pasando con mi disco. O sea, yo fui y me senté a ver a profesionales de la industria trabajar y yo no pude decir nada. No pude decirles cómo lo quería. Solo decía que sonaba chido, ¿no? Porque no tenía el conocimiento necesario. O sea, yo veía, oye, ¿y ese para qué sirve? ¿Y esa bocina qué onda? ¿Y por qué esa es más grande? Y me acuerdo que ese entonces mi productor así como de, momento, ¿no? O sea, déjanos trabajar, ¿no? Pues yo estaba ilusionado por otras cosas, ¿no? Yo estaba sorprendido por todo lo que estaba pasando ahí. Entonces fue así que decidí que quería ser productor. Entonces fue cuando empecé yo a buscar la carrera de producción musical. Obviamente en mi ciudad no había esa carrera. Había diplomados como de DJ y onditas así, pero nada cerca de lo que yo quería hacer. Y justo fue que en una de mis tocadas de justo de ese proyecto como Christopher Alba, conocí a Mijal, ahí, aquí en Ciudad de México, ahí en Polanco. Me invitaron a tocar en un evento de una universidad para la que ella trabajaba y ahí conocí a Mijal. Y Mijal me ofreció y me contó de su sueño, que era rec. Y nada, paso dos, vine a hacer mi examen de admisión y fue así como terminé siendo parte de la primera generación, que yo no tenía claro eso. O sea, yo pensé que ya era, como que ya había, la universidad estaba establecida, ¿sabes? En ningún momento sí pensé que iba a llegar literal a nacer con ellos, ¿no? ¿Cómo es la vida de verdad así, de que me puso a la persona correcta? O sea, agradezco mucho lo que tuve que pasar para llegar a esa tocada y conocer a Mijal, porque fue la que me cambió ahí la vida, ¿sabes? O sea, es la que incluso, o la ocasión que me trajo acá el día de hoy, ¿no? La segunda parte, ¿no? ¿Qué me preguntaste después de cómo fue que llegué?
¿O era eso? ¿Qué carrera habías escogido?
Ah, sí. Ah, no, bueno, te he dicho. Ah, sí, producción musical. Sí. Y sí, pues sí, entonces sí te respondí. La escogí porque quería prepararme, ¿sabes? O sea, sentía que como artista no tenía los recursos necesarios para enfrentarme a esta industria. O sea, me di cuenta que de verdad tenía muchos telarañas, tenía muchos espacios vacíos de información, ¿no? O sea, sentía muy feo que la gente como que se aprovechaba de mí por no conocer, ¿no? Y sobre todo en una ciudad en la que piensa que puede mangonear a quien sea justo por el desconocimiento, ¿no? En ese entonces, piénselo, hace 12 años, pues sí, ya había internet, pero tampoco había tanta información de esto específicamente y tampoco había tantas herramientas. Pero de verdad, o sea, yo solo quería sentirme preparado. O sea, yo vine con la misión no de ser productor, sino de ser un artista más preparado para yo poderle decir a un productor que quería y cómo quería las cosas, ¿sabes? Esa era la misión. Que el rumbo cambió después, ¿no? Pero, bueno, entre comillas, pero así fue.
Entonces, además de productor, eres artista y produces, pero ¿produces tu música también o produces para los demás?
Nunca pude producirme. O sea, lo he intentado, lo he hecho. Me he maqueteado y todo, ¿no? Pero siento que es la cosa menos objetiva del mundo. Porque, pues, como tú tienes control de todo, de las sesiones, de todo, en realidad nunca terminas. Siempre quieres cambiar algo y en realidad nunca sabes cuándo está listo. O sea, ese disco me lo produjo alguien y los lanzamientos que hice después, los sencillos que saqué durante la carrera, también me los produjo alguien porque al final, aunque sabía que tenía los recursos y el conocimiento, o sea, ya había comprado tal vez mi interfaz, mi computadora, mis audífonos, mis instrumentos, ¿sabes? Bueno, ya tenía algunas cosas. No me sentía con la capacidad de producirme a mí mismo. Siempre buscaba a alguien. Porque, pues, como te digo, era la misión, ¿no? Lo que pasó después, o sea, artista, no es que haya como renunciado al tema de artista, pero me enamoré de la producción. Me enamoré porque me di cuenta que musicalmente siento que tenía más mérito y sobre todo como una felicidad interna, como que me daba más orgullo, más, ¿cómo te diré? Como me hacía más feliz, pues, ayudar a alguien más a cumplir sus sueños. Como que al mismo tiempo que yo les cumplo los suyos, cumplo los míos. Porque mi tema nunca fue tanto, o sea, como el rollo de ser artista, sino conseguir cosas, ¿sabes? Cumplir sueños. Y de repente me di cuenta que me satisfacía que no solamente fueran los míos, sino los de los artistas que confían en mí, ¿no? Entonces ahora fue así como me empecé a dar cuenta que pues yo era feliz de ambas partes. O sea, siendo artista o siendo productor. hoy te lo digo, a lo mejor es lo que más hago, es producir. No dejó de ser artista, o sea, incluso, bueno, ya platicaremos de eso, pero ahora con un gran logro que he conseguido después de tantos años, terminé cantando en ese álbum porque, pues porque que podía hacerlo, ¿sabes? O sea, porque yo podía dirigir eso y decidí si quería hacerlo o no quería hacerlo. Entonces, ha sido toda una transición el tema de ser artista productor. No te puedo decir tal vez cuál es la que más me gusta o qué faceta más me gusta. Ambas las disfruto porque pues, se trata de música, hermano. O sea, es lo único que me importa.
Me parece increíble que te tocó experimentar toda esta parte de ser un pionero en este mundo. Y sobre todo en México, que pues vaya, no hay una escena tan grande y que ahorita está creciendo muchísimo. Pero hace 12 años estaba pues empezando toda esta parte de educar más a la gente, ¿no? Y que regresar a esta parte de la educación, no solo clásica, sino también tecnológica. Y pues has tenido todas estas etapas donde te han llevado a construirte como este gran músico y productor. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué sucedió cuando saliste de REC? ¿Cuál fue tu camino luego de que saliste de REC?
Yo sentía, al igual que muchos de mis compañeros, que aún no estábamos listos. Que no teníamos, o sea, yo tenía mucho miedo, porque a pesar de que ya habíamos logrado terminar la carrera, había muchas cosas vacías, porque al final una cosa es el estudio y otra cosa es el campo real, ¿no? Pero un amigo siempre, qué buen momento y qué buen lugar para poder hablar de muchas frases que me compartieron compañeros, algunos más frases que otros, pero uno de ellos, César Iván Filio, me decía que había dos tipos de estudiantes, ¿no? Está el que espera que llegue el papel para hacer algo y el que mientras llega ese papel ya lo está haciendo, ¿no? Y él era uno de esos. O sea, mientras estábamos en la carrera, ese brother ya estaba haciendo 3,000 cosas, su proyecto. Creo que, o sea, justo ganó el premio Armando Manzanero, o quedó en tercer lugar. Bueno, estuvo, o sea, en ese concurso, escribe brutal. O sea, es un tipo que simplemente se hacía notar sin importar si el papel estaba o no, porque o sea, fue entendiendo y al final compartiéndonos a todos nosotros que no dependíamos del papel para hacer algo o para... ¿Sabes? O sea, no se trata de ya tener, y mira mi título y por eso ya voy a tener trabajo. O sea, en realidad en este tema de la música eres bueno o no, punto. No te preguntan, oye, ¿te graduaste o no te graduaste? Ah, entonces no voy a trabajar contigo, ¿no? Es una cosa, bueno, tal vez haya trabajos en los que así funcione, ¿no? O sea, como que tu título avale que puedes hacerlo o no puedes hacerlo, pero la verdad es que yo, al menos en mi generación yo veía mucha gente muy capaz de hacer cosas antes de recibir ese papel. O sea, el papel era el plus, era como... terminemos con esto nada más, ¿no? O sea, pero no, ay, papel, gracias por llegar a mi vida porque lo necesito para poder entrar, nada. Hay gente que en las prácticas, digo gente, te hablo de todos los amigos con los que compartí en las prácticas, se volvían unos cracks, ¿no? Y de repente era así como de, por favor, quédate aquí, ¿no? O sea, gente que se quedó, que sus áreas de prácticas terminaron siendo sus trabajos que los catapultaron a otras cosas. Entonces, Sí, fue complicado, o sea, sigue siendo complicado, ¿no? Que la gente entienda el concepto de productor o de ingeniero de audio, ¿no? Y que incluso paguen lo que merece, ¿sabes? La inversión que hacemos, ¿no? Que paguen nuestra inversión en nuestros equipos para que sonemos mejor, ¿no? Que la verdad es que muy poca gente lo aprecia, pero sí hay gente que lo aprecia, sí lo hay. Es difícil, pero sí lo hay.
No, me parece increíble porque has tenido experiencias hasta antes de estudiar música. Tú llegaste buscando conocimiento y poder. El conocimiento es poder, como ya sabemos, ¿no? Entonces, qué padre que tuviste experiencia antes con la música y que después pudiste llevar de la mano tu habilidad y tu capacidad de ya crear y al momento seguir creciendo y aprendiendo, pues, en REC, ¿no? Eso es algo súper importante y que... ¿Qué es lo que más te dio habilidades en REC?
Yo creo que a mí, o sea, más bien a mí lo que me cambió la vida fueron los maestros que me tocaron. O sea, no sé cómo responder al tema de habilidades. O sea, que alguien me enseñara a usar el metrónomo como tenía que ser y que me enseñara que todo debe llevar un orden para que todo pueda coexistir. Que me acuerdo perfectamente quién fue y hace poco se lo agradecí. Justo cuando me dieron ese reconocimiento, tuve la oportunidad de decirle gracias. Gracias, Fernando Laura. Yo llegué pensando que la música era así. O sea, yo no conocía el click. O sea, sí lo conocía porque cuando estudiaba piano, pues ponía el metrónomo, pero yo no era el mejor amigo del click a la hora de producir, simplemente yo que grababa cosas y las encimaba ahí, ¿no? Y cuando él me dijo así como, oye, está muy bien, pero ¿por qué está tan chueco, no? Me acuerdo. Y así como, estaba en el salón 10, si no me equivoco, él, ¿no? Y yo sí, pues no sé, o sea, pero ¿cómo que no sabes? ¿A qué click lo hiciste? Y yo, ¿a qué tempo, no? Pues, y yo no sé. No, ¿tempo? ¿Cuál tempo? Y bueno, me acuerdo que fue a mi computadora, revisa la sesión y me dice, o sea, ¿lo hiciste sin click? Pues sí, ¿no? O sea, pues así, hice la batería, o sea, hice el piano. Y yo lo iba haciendo intuitivamente, o sea, musicalmente yo escuchaba la referencia y me iba encima. O sea, yo no iba como cuadrado, pues, sino grabé por intuición donde yo creía que tenía que caer lo que estaba grabando, ¿no? ¿Qué digo? También está padre. Pero cuando ya me puso a ese rollo de que todo tenía que ser así, pues todo empezó a tomar sentido porque pues ahora había que cuantizar, había que hacer muchas cosas, pero me costó mucho trabajo adaptarme a eso, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que empezó el cambio en mí. O sea, imagínense, o sea, yo obviamente el tener un productor que te dijera, no, pues esto va así y así y así, pues tú no te inmiscuyes en ese rollo y no te preocupas por esas cosas, ¿no? Si quedas chueco, pues ya te endereza, ¿no? O sea, que esa es nuestra labor, no siempre, pero pues, o sea, sí, tenemos que saber hacerlo, ¿no? Pero eso es el tipo de cosas y lecciones que yo dije, claro, o sea, ¿cómo me atrevo a ir a emprender un proyecto así si no tengo ni idea de que esto se hace de esta forma? ¿Sabes? Eran mis golpes de realidad que yo decía, sí, sí estaba bien mal, o sea, súper mal. O sea, y lo peor fue, como les decía, llegar así pensando que lo sé todo porque pues ya tengo un disco, miren, o sea, ¿sabes? Llegué aquí con la bandera acá, ¿no? Y todo el mundo, hay una, ¿cómo se llama? Una historia de que Pachi sabía que yo ya tenía un disco y todo, y el vato una vez en clase de entrenamiento auditivo me dijo, oye, ¿me firmas mi libreta? Así que le autografiara su libreta, ¿no? Y así como de, y yo sí se la firmé, ¿no? Ah, sí, claro, con todo gusto, ¿no? Pues imagínate, ahora yo le pediría que firmara la mía, ¿sabes? O sea, es un tipazo, es un musicazo que me da la vuelta 10 veces, ¿no? Pero eso es lo que les decía hace un rato, la admiración entre nosotros, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que yo con la bandera acá y en cosa de 2 meses ya me habían dado la vuelta a todos, porque su musicalidad era muy distinta a la mía. Mi concepción de la música era enfocada en el tema de espectáculo y el tema artístico, no en el tema musical, que era lo que yo necesitaba para poder hablar en esta industria, ¿sabes? Aprender el idioma para poderme comunicar de una forma profesional a la industria a la que yo quería pertenecer. Entonces, ¿qué habilidades? No sé, te podría hablar de 1,000 clases que me cambiaron la vida y que volvería a tomar hoy día. O sea, hoy volvería a entrar y a preguntar 3,000 cosas. Creo que sí, o sea, la primera que recuerdo es esa. O sea, el primer golpe de realidad fue así, ah, lleva click. Así fue.
Wow, pues sí, sí es un viaje, ¿no? Toda esta parte de aprender el idioma de la música. Y que cuando juntas estas dos partes, intuitiva y también la parte de saber y entender cómo funciona la música y cómo puedes hacer arreglos para que suene bien, pues te abre el mundo, ¿no? Te da 1,000 y 1 caminos más.
Así es.
Yo quisiera preguntarte, bueno, ya nos empezaste a hablar poquito, pero brevemente, ¿quiénes son los maestros que recuerdas con más cariño?
Hay un maestro por el que a mí la vida me cambió durísimo. Que le debo mucho de lo que he logrado hoy y de lo que soy. Se llama Gabriel Castañón. Gabriel Castañón era para entonces una cosa imposible, un maestro imposible que sucedía en rec. Yo soy muy fan de Camila y son así, cualquiera de mi generación te podría decir así que hasta se burlaban, ¿no? Así me decían Don Mario, Domi, el señor del pop y cosas así, ¿no? Porque pues, era mi grupo así, mi estandarte y sigue siendo mi bandera de algo bien hecho en la industria en México. Pero había algo muy curioso porque en cada disco que yo escuchaba o en cada largometraje o detrás de cámaras, siempre yo veía un cuarto, digamos, Camila, ¿no? Yo decía, bueno, y ese, o sea, ok, entiendo que este es el compositor, este hace la voz y es el guitarrista, ¿no? Pero ¿quién es ese men que siempre está sentado ahí con ellos? Y ese men era Gabriel Castañón. Entonces una vez yo le compartí un largometraje de un disco que se llamaba Elipse, que fue el primer disco de Camila sin Samo. Fue el primer lanzamiento después de separarse. Y yo le compartí ese largometraje a Sebastián Otero, diciéndole, mira, yo le había preguntado que si él conocía a Gabriel Castillo, y me dijo, sí, es amigo nuestro, y no sé qué. Y le dije, mira, en este largometraje sale Gabriel ahí contando como su proceso de cómo es trabajar con Camila, que justo Gabriel dice, yo soy el instrumento que está entre ellos y las bocinas, ¿no? Porque al final es el traductor, ¿no? O sea, es el traductor de Gabriel, queremos hacer esto. Ok, perfecto. Bueno, pues ese micro con esa técnica y ese instrumento y toca tal, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, este brother siempre está ahí. Me acuerdo que yo, hay una historia de que yo vi este largometraje en la sala de mi casa con mi papá y le dije, un día voy a trabajar con él. Así, le dije, un día voy a trabajar con él. Pues pasa que un día me dice, no me acuerdo cuántos meses después, me dice, Sebas, ¿a qué no adivinas quién va a venir? Y ya estábamos de vacaciones, no era tiempo de clases. Y yo, no, pues no sé, ya había traído a Julio Regia de Rake, y no me acuerdo quién más había venido en ese entonces. Entonces dije, no, pues así, no sé, Leonel García, no sé. Y de repente me dice Gabriel Castañón, y yo, no, es en serio. Me acuerdo, yo estaba de vacaciones, dije, no, o sea, tengo que ir a la escuela. Entonces agarré y hicieron masterclass de Gabriel Castañón en Rake. Y no, pues nada, vine a la masterclass y yo vine así con mi disco, que me firmara el disco de Elipse, ¿no? Y fue muy curioso porque pues todo el mundo así, o sea, yo creo que la mayoría no sabía quién carajo era, o sea, pero yo sabía todo, o sea, había investigado todos los créditos y en todos los discos que había trabajado y decía, Camila es lo de menos, ¿no? Pero bueno, ya para entonces ya se había ganado 3 Grammys con ellos, sí, 3. Entonces, no, pues ya se imaginarán, ¿no? Yo era el único tipo que hacía preguntas por todos lados. Y era curioso porque esa clase, esa masterclass, todo el mundo hacía preguntas de técnicas y qué micrófonos usaba, ¿no? Y yo que lo que quería era saber de su vida. Yo quería saber cómo había llegado ahí, ¿no? Y me acuerdo que terminó una de las preguntas diciendo, miren, yo les puedo compartir exactamente cómo hago, qué micrófonos uso y cómo los puse. Qué preamps usé y todo. Pero no por eso va a sonar exactamente igual. No, son factores que simplemente son herramientas. Y uno tiene que experimentar, ¿no? Sí. O sea, uno no puede romper una regla que no conoce. Y él las conocía y las rompía. Simplemente, pues, lo que le acomodó a él no significaba que a nosotros también nos iba a funcionar, ¿no? Simplemente era... Y cuando dijo eso, o sea, dije, ¡pah! ¡Claro! Él lo tiene, él sabe. O sea, él, para acabar rápido, creo que pasó un semestre. El siguiente semestre llego a ver mi horario y en el horario tenía clase de mezcla con Gabriel Castañón. ¡Qué increíble! Y casi la repruebo. Fui el peor alumno de esa clase, le fallé, casi la repruebo. O sea, imagínate, o sea, ya tienes a tu héroe, ¿no? Dándote clases. Y estás así a nada de reprobarla. Me esforcé tanto por ser o estar a la altura que empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. Solo tenía que ser yo, ¿sabes? Y lo recuerdo con mucho cariño porque él es un tipo que ha sido muy duro conmigo, muy. Me ha dado las lecciones más grandes de vida en cuestión del audio y de la vida propia incluso, que yo le agradezco que se siga tomando el tiempo de poderme guiar, ¿sabes? Bajo el carácter que sea. Lo agradezco. O sea, yo te puedo decir así, Gabriel, que estoy me ha hecho llorar. Así llorar de que me dice cosas que he hecho mal, pues. Pero... eso me ha dado las bases para hacer muchas otras cosas. El siguiente fue Ricardo Galván. Seguro no lo conocen. Pero Ricardo Galván fue el que hizo que me enamorara de Logic. Viva Logic. Porque la mayoría usa Pro Tools, ¿no? Supongo, ¿no? Felipe Capilla era el padre, o sigue siendo el padre del Pro Tools. Y yo le decía, es que no me entiendo con Pro Tools, perdón, profe. O sea, no soy feliz con Pro Tools, ¿no? No soy un hombre feliz con Pro Tools. Necesito, o sea, y Ricardo Galván era curioso porque pues todo el mundo quería hacer su proyecto en Pro Tools porque ya sabían usar Pro Tools, pero yo antes de la carrera ya usaba Logic. Entonces yo toda la vida me he entendido con Logic y yo iba como a la contra de que todo el mundo así iba haciendo su proyecto en Pro Tools y yo era el único que estaba ahí en el Logic ahí. Y Ricardo Galván me cambió la vida en el sentido de que pues, veía que yo era el que tenía más dudas respecto a ciertas cosas. Entonces yo decía, mira, es que mi compañero puede hacer eso en Pro Tools, ¿cómo lo hago en Logic? Entonces él sabía perfectamente Pro Tools y me explicó pues todo lo que pudo de Logic, ¿no? Es otro maestro que recuerdo con mucho cariño. Es que no sé, no acabaría, hermano. O sea, Mitzi Chávez, Mitzi, creo que por el lado humano, o sea, qué lindo es tener una maestra que pueda ser así contigo, ¿sabes? Que te pueda dar esa seguridad, que pueda ser transparente contigo, que pueda ser, no sé, yo siempre me sentí cobijado con ella y seguramente sabe que al principio no teníamos buena comunicación, pero cuando logré entender su forma, la aprecié como a pocos maestros. Bueno, a todos los he apreciado, o sea, me refiero a que había algo distinto ahí con ella, ¿no? ¿Quién más? El profe Rodrigo que me dio, bueno, Paco, por ejemplo, hablemos de Paco, Paco Aveleira, sí, que me dio música para publicidad, lo amo con todo mi corazón, ¿no? El profe Francisco, Ruiz, sí, Panchito Ruiz, yo dije, Panchito, la clase de, ¿cómo era? De técnicas de grabación o algo de voz, no me acuerdo, se me olvidó. Producción vocal, perdón. Wow, me cambió la vida, o sea, y el tipo, justo le dieron el premio, ¿no? De maestro, o sea, fue, ¿cómo se dice? De la graduación pasada, fue padrino de la graduación, algo así, ¿no? Bueno, no, pues yo estuve ahí a su lado sentado y dije, claro, claro que lo merece. O sea, ese tipo de energías te llenan el corazón, ¿no? Y igual ustedes se me quedan viendo así como, bueno, quién sabe quién son, ¿no? Pero ya les tocará, ¿no? Pero Panchito Ruiz es un tipazo, ¿no? O sea, primero, ya dejen todo lo que él ha hecho en su carrera y los logros que ha tenido. El tipo logra transmitirte, de verdad. Sientes que estás aprendiendo, sientes que te está llenando de conocimiento y eso es algo brutal. De verdad, la parte humana, no, incomparable, ¿no? No, es que yo no recuerdo, o sea, de verdad, no acabaría, de verdad. O sea, tuve muchos maestros. Hace poco me preguntaban que si yo pudiera regresar el tiempo, ¿a dónde regresaría? Y yo regresaría a la escuela. Regresaría a la escuela y preguntar, y les diría a todos así, les diría, ¿puedo preguntar? Porque en ese entonces, pues, seguro no preguntaba, pero también no había forma de que yo preguntara en ese entonces porque no tenía las dudas que tengo hoy, ¿sabes? Entonces, al final, disfruten a todos sus profes. La verdad es que ahorita les estoy diciendo simplemente, a lo mejor con los que tuve un acercamiento más brutal, Efraín Ardila, o sea, me enseñó a escribir cosas y a comprender la composición desde otro punto, o sea, nunca se me va a olvidar la lección de cómo agarró una botella así. Me dijo, ¿cómo es esta botella, no? Sí, pues es una botella de plástico, pues tiene agua, ¿no? Y tiene una tapa. Y me acuerdo que agarró y la aventó así al fondo. Me dice, dime algo que no sepa de esa botella. O sea, yo ya sé que es una botella que tiene agua y que, pues, que es para eso. Dime algo que yo no sepa. Y entonces fue ahí cuando entendí. O sea, justo tú puedes hablar de que amas a una persona. Sí, lo fácil es decir te amo desde el primer momento en que te vi. Pero ¿cómo dices eso de otra forma? Hay tantas formas, ¿no? Entonces justo ahí fue una gran lección, así que dije, wow, no, pues sí, dulce y claro, no sé, ¿sabes? O sea, pero puedes hablar de otra forma, en vez de decir plástico, puedes hablar de lo transparente que o puedo ver sus ojos a través de ese cristalino, no sé qué. ¿Sí me entiendes? O sea, simplemente empezar a darle otro enfoque a las cosas, ¿no? Ahí te estoy hablando del tema de composición, ¿no? Eduardo de la Vara, que también es un gran maestro, o sea, un tipo súper buena onda siempre. O sea, ¿sabes? No acabo, hermano. Mejor pregúntame. Después me la preguntan otra vez y sigo con los demás maestros. O sea, Fetch fue mi maestro, Sebastián Otero fue mi maestro, Mijal fue mi maestra. Mijal me dio algo, no me acuerdo, algo de la industria de la música. Y nos enseñó el tema de contratos. O sea, Mijal, creo que a los demás ya no les tocó como maestro, o sea, ya. Creo que hasta si ven a Mijal es como así ver a Diosito, ¿no? Pero Mijal fue mi maestra y nos enseñó a ver el tema de contratos, cómo funciona la industria, cómo hacer un press kit, ese tipo de cosas nos los enseñó ella. Entonces, perdón a todos los maestros que no estoy mencionando porque todos marcaron mi vida de una forma increíble. A todos los recuerdo siempre, en cada momento en el que me enfrento a algo que ellos me compartieron, los recuerdo con mucho cariño.
Ok.
Bueno, pues ahora, ¿nos podrías platicar un poco sobre tu productora que es Colibrí Records?
Claro, antes de ser productora fue mi tesis. O sea, mi proyecto de tesis te puedo decir que se hizo realidad. Un proyecto de tesis que desarrollé aquí. Mi maestro se llamaba Gilel, para seguir hablando de maestros. Gilel, era curioso, creo que había personas como que no conectaban mucho con él, pero yo sí. Me encantaba esa clase. Nos enseñó cómo diseñar una página web gratis. Cosas así que yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Y él fue el que me enseñó, me ayudó a aterrizar qué es lo que yo quería hacer. Me dijo, ¿qué quieres hacer después de Colibrí, no? Porque era como un seminario de tesis en el que, digamos que en esa clase ya teníamos que empezar a diseñar más, no me acuerdo cómo es, no sé cómo sea la clase ahora, pero el punto era llegar a tesis, que Mijal fue mi titular de tesis o algo, ¿cómo se llama eso? Fue Mijal, o sea, Mijal fue quien revisó mi tesis.
¿Tu sinodal?
Mi sinodal de tesis. Sí, yo pasaba con ella mi revisión y todo, ¿no? Y él me ayudó a aterrizar que lo que yo quería, o sea, yo quería... En México hay una industria completamente distinta a la ciudad de Toluca. Y mi misión era poder llevar todo lo que yo veía aquí a mi ciudad. O sea, yo decía, ok, posiblemente el camino más fácil sea quedarme aquí y posiblemente no sé si hoy habría logrado todo lo que he logrado hoy o habría ya logrado mucho más, ¿no? No lo sé. Pero lo que yo sí sabía era que yo quería regresar a Toluca para darle a los talentos de Toluca lo que yo no tuve cuando tenía esa edad. O sea, yo quería ser la persona y la institución que yo no encontré en mi ciudad por la que tuve que venir aquí. O sea, dije, la industria en México existe, hay muchos estudios y lo que menos queremos es más estudios, ¿no? O sea, quisiéramos poder pagar los costos de lockout de estos grandes estudios que hay en la ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mía? ¿Cuándo va a haber un estudio que de verdad se preocupe por lo que está pasando, por el sonido, por comprometerse de verdad con los artistas? Eso quería yo y le puse Colibrí Music Records. La tesis estaba dividida en ese momento en como en tres, o sea, había divisiones, pues, que era con el, mi lema es educamos, producimos y proyectamos. También lo diseñé aquí en el salón, ¿cómo se llama el salón de la entrada? ¿Es el 8?
El 8, okay, el salón 8.
Salón 8, ahí creé a Colibrí Music Records. Y mi idea era justo que yo creía que el problema muchas veces de los proyectos es que no tenían la educación necesaria para poder producir. ¿Sí me entiendes? O sea, ya cuando tú puedes llegar a producir lo que les decía, o sea, ahora empieza a tener sentido. No puede ser tiene que ser en ese orden. Tiene que haber una educación, una buena educación, para que entonces te enfrentes a producir. ¿Por qué? Porque si no sabes, ¿cómo le dices al productor, qué es lo que quieres? ¿A qué quieres que suene, no? Entonces, de repente es ahí cuando uno empieza a llegar con términos de, no, pues menos azul, como un poquito más triste, no se puede, ponle ahí, bájale a la tristeza, ponle más, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estudiamos para aprender el lenguaje correcto y entendernos de manera profesional. Entonces, educamos, ¿no? Producimos ¿qué? No hacemos maquetas, hacemos producciones, ¿no? Logramos cosas profesionales que estén a la altura de la gente que nosotros admiramos, ¿no? Y proyectamos, pues, justo la idea. Y es algo en lo que sigo trabajando, ¿no? Creo que tengo cubierto. Sé que puedo hacer un buen producto, pero ahora lo que quiero es lograr proyectarlo, sobre todo ahora en esta industria que cada vez es más complicada y más competida, ¿no? Entonces, eso es Colibrí Music Records. En este momento creo que está pasando más de lo que yo creí que podía hacer. Y Colibrí es mucho más grande en todo sentido de lo que yo me imaginé en ese salón de clases. Incluso en mi examen de tesis, lo que presenté ahí, apenas vi la presentación y dije, no, o sea, esto se superó por 1,000, ¿sabes? Hoy me da mucho gusto que la gente llega sabiendo que ahí van a hacer algo serio, que van a hacer algo profesional, ¿no? Sí, hay otras opciones en la ciudad y hay productores, ahí está el productor correcto para cada artista, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto que hoy ven a Colibrí como, no, pues si le quieres pegar en serio, pégale con Colibrí. Y eso es lo que yo quería. Al final, hoy te puedo hablar que es un caso de éxito.
Wow, qué increíble historia.
Les hallé bien.
¿Cómo es el proceso para ser nominado a un Grammy?
Literal, ¿no? Lo pregunto literal.
Literal.
Directito.
¿Cómo es el proceso? Mira, como todo concurso, o como lo... No concurso, pues, o sea, como competencia, no sé cómo decirlo. O sea, si tú quieres pertenecer a ese tipo de organización, pues tienes que inscribir tu proyecto, ¿no? Entonces, para eso existen los miembros votantes o los miembros de la academia que pueden poner, inscribir sus proyectos o poner a consideración su proyecto en este caso en el Latin Grammy. Después, pues bueno, ya hay un proceso como de votación que depende también de los mismos miembros. Y entonces es así como, bueno, si tú cumples con los requerimientos de tener un álbum, digamos, a la altura de pues de la industria, un álbum profesional, un álbum bien mezclado, bien producido, y sobre todo que tenga que ver con la categoría a la que estás aspirando, pues entonces sucede lo que me ha sucedido a mí hace como 10 días. ¿Qué te digo? Pues meramente es un álbum que entró en una categoría, o sea, para la que estaba hecha, ¿no? O sea, es un álbum, la nominación fue a la categoría de mejor álbum de música cristiana, que si bien la categoría dice cristiana, pero no hace énfasis específicamente en los cristianos, sino en la música que habla de religión, que es como de alabanzas, digamos, no del índole cristiano, católico, budista o cualquier otra religión, sino simplemente que hable de religión o de cuestiones de la Biblia, ¿no? Entonces, justo me llegó ahí un cliente que quería hacer este tipo de música y bueno, hicimos un álbum que cumplía con los requerimientos de Latin Grammy.
Entonces, ese álbum fue concebido para que tú pudieras entrar en esa categoría, ¿o fue una coincidencia o cómo es eso?
Inicialmente no. Él llegó con una canción, él llegó como alumno. Él quería aprender producción musical. Entonces yo le empecé a dar clases de producción hasta el grado que me dijo, yo quiero tomar clases porque yo quiero producir mis canciones. Tengo algunas ideas y la verdad es que no estoy logrando aterrizar las ideas como quiero. Y justo me acuerdo que llegó y me dijo que él trabajaba con Logic y le dije, bienvenido al paraíso. Bienvenido, ¿sabes? O sea, tienes pase VIP. Entonces justo con las clases de producción empezaron a surgir muchas dudas al grado de que me dice, ¿sabes qué? Que no estoy entendiendo esto. O sea, como que no logro entender qué elementos necesito para empezar a producirme yo mismo y empezar con el problema justo de eso. Es que me dices que nunca sé cuándo está listo. O sea, como que le muevo y de repente según yo le moví ya estaba bien. O sea, y ahora según para mejorar y resulta que estaba mejor antes, ¿no? Entonces empiezas a tener este tipo de problemas porque no es objetivo. Entonces me dice, ¿puedes producirme una canción? Sí. Entonces le dije, güey, esa canción, vamos a trabajarla. Le produje la canción y de hecho fue una canción en la que prácticamente toqué todo menos la batería, que justo la batería la tocó Pachi. Entonces yo toqué ahí el piano, el bajo, las guitarras acústicas, las guitarras eléctricas, hice los coros, hice todo, ¿no? Con tal de que él viera cómo era que se construía una canción. Entonces le dijo, oye, tengo un amigo, toca muy bien la batería, él puede ser el baterista de esta canción, o sea, pues, a lo mejor puedo secuenciarla yo si quieres, programarla yo, pero pues creo que lo correcto sería que lo toque alguien, pues que le pueda dar ese punch a esta rola, ¿no? Hacemos, terminamos la canción y el tipo quedó enamorado, pero yo también quedé enamorado de eso, o sea, porque dije, el tipo cumple completamente con el perfil, me gustan sus letras y me gustó su argumento. Y fue el que les compartí ese momento, que me decía, mira, yo no hago música porque esté intentando como darle crédito o darle más énfasis a una religión intentando que se piense que esa es la correcta, sino simplemente hay gente que reza, hay gente que se persigna a cada momento, hay gente que hace el rosario todos los días, hay gente que, no sé, hace donación, no sé, cada quien vive su fe como quiera. Y si yo vivo mi fe cantando para Dios, y eso es lo que yo quiero hacer. Y cuando me dijo eso, dije, yo también quiero, o sea, que para ese entonces yo ya había escrito una canción que pertenece a ese álbum. Entonces, esa fue la razón en la que yo empecé a sentir que lo que yo había hecho y que tenía guardado cuadraba con su proyecto. Entonces dije, bueno, si hiciéramos un álbum, pues yo podría darle esta canción a él porque pues él quiere meterse en este rollo y pues yo no me dedico a esto. Entonces le dije, pues oye, si yo te doy mi canción, tú le cántala, o sea, y pues a lo mejor si tienes más canciones, sí. Dije, bueno, pues creo que podríamos hacer un álbum, ¿no? O sea, vamos a escucharlas y te gustaría, sí, claro, ¿no? Pues lo que yo quiero hacer música, ok, perfecto, pues hagámoslo. Entonces, yo con toda esta historia de decidí, se llama la canción, que fue un acto de bondad que generó otro porque yo se la di y él me dice, va, me encanta tu canción, pero la voy a cantar con una condición. Y me dice, y le digo, ¿cuál? Y me dice que tú la cantes conmigo. Y la canté, terminamos cantando esta canción juntos y terminamos haciendo un álbum juntos, que pusimos a consideración. Y se los digo de corazón, sin esperar nada. Nada, o sea, esto todavía no lo logro entender cómo fue que sucedió. Pero lo que sí te puedo decir es que siempre fue honesto. Siempre fue muy, 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 ¿cómo se dice? Muy orgánico todo, ¿sabes? Simplemente lo que queríamos era hacer un álbum digno, de no de esta categoría, sino de este género. y lo que está pasando hoy día, estamos nominados junto a, seguramente saben quién es Kiko Cibrián. O sea, Kiko Cibrián lleva años produciendo Luis Miguel y a uno de los artistas cristianos más emblemáticos de la historia, que se llama Jesús Adrián Romero, y de repente es así como, ¿what? ¿Cómo pasó esto? Pero pasó así, concentrándonos en lo que de verdad importa, que es la música. O sea, creo que eso fue lo que hizo la diferencia.
Muchas gracias por compartirnos tu experiencia de vida. Personalmente, pienso que eres una persona muy reflexiva y me da gusto lo que nos compartiste el día de hoy. Y resuena mucho en mí el aprovechar cada día que estemos aquí en REC, y te agradezco por eso.
Sí, qué increíble que alguien como tú, que tenga esta mente tan increíble y tan introspectiva, sea parte de esta industria que, pues, hoy en día eres de las personas que encabeza la industria, ¿no? Entonces, qué increíble que personas como tú estén hasta arriba, y pues muchas felicidades también por esta nominación que traes ahorita. 10 días tiene apenas esto, ¿cierto?
Un poquito más. El 19 de septiembre.
Wow. Pues qué increíble. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Sigan sintonizándose en Live Room Podcast. Los esperamos y nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo. Ah, no, yo no, no nos vemos ustedes.
O tal vez sí.
No lo sabemos. Gracias.
Este podcast es producido por alumnos de REC Música para alumnos de REC Música. Guión por Poli, Kate, Dante. Grabación por Kate Araoz. Edición por Marcos Rosales. Dirección por todo el equipo de Live Room. Intro por Carol Zamora Tegui. Conducido por Kate, Poli y Dante. Como invitado, Chris Alba.